Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Ángel Collado, Álvaro Nieto, Pedro Águeda y Javier Fernández Arribas. Estamos con el análisis de la actualidad de esta jornada. Antes de continuar, contamos la última hora. Actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herráez.
El BDK presentará este viernes una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Si bien ha tendido la mano al gobierno del PSOE y ha dejado una puerta abierta a retirarla en el último momento si hay acuerdo en las negociaciones para crear una mesa de diálogo entre partidos. PP y Ciudadanos siguen preparando la manifestación que han convocado para este domingo bajo el lema Por una España unida, elecciones ya. En ella se va a leer un comunicado, un único comunicado, como ha avanzado en COPE el líder del PP, Pablo Casado.
Yo abogo por un formato en el que no haya discursos, en el que se lea un manifiesto, en el que todos los presidentes de los partidos constitucionalistas que acudan tengan el mismo protagonismo, tengamos 134 escaños o un senador, y yo creo suficientemente, con esa prudencia que todos tenemos, que es la mejor moción de censura que se puede hacer ahora mismo a Pedro Sánchez.
A raíz de la entrada en escena de un relator o mediador en esas negociaciones con los independentistas, crecen las voces dentro del PSOE que piden la convocatoria de un comité territorial. El último, el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que se ha referido en Radio Nacional a lo que pasaría si finalmente no salen adelante los presupuestos.
Si el PP, Ciudadanos, Esquerra y el PDK votan juntos en contra de los presupuestos de Pedro Sánchez, ¿supone que habrá algún pacto secreto de las derechas con los separatistas para derribar al gobierno?
Y según ha podido saber Telemadrid, en Alcalá de Henares ha sido encontrado el cuerpo de una mujer descuartizada. Estaba dentro de una nevera. La mujer, al parecer, desapareció hace ahora 2 años. El dueño de la casa en la que ha sido encontrado el cuerpo ha sido detenido. Y en lo que llevamos de año, la capital ha incumplido ya las superaciones del límite horario de dióxido de carbono de todo el año 2019. Detrás de este récord triste está uno de los puntos negros del plano de la contaminación en Madrid, la Plaza Elíptica. Allí hemos estado esta mañana en Buenos Días, Madrid.
Se nota el aire que respiras, sobre todo Plaza Elíptica, que hay un montonazo de coches. Pues claro, el aire se nota que está más contaminado, no lo notas si vas al pueblo, vienes aquí y se nota un montón, sobre todo la calidad del aire.
Hombre, pues contaminación bastante, debido a todo, al mal funcionamiento de vehículos, al mal funcionamiento del tiempo, al mal funcionamiento de todo.
Pues hablando de vehículos, sepamos cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Unos niveles de circulación que van bajando. A esta hora, por ejemplo, en el arco sureste de la M30, el tráfico se ha despejado, el tráfico es fluido. Destacamos algo más de intensidad en las inmediaciones al nudo de Costa Rica en sentido nudo de Manoteras. Por otro lado, en cuanto a los accesos, nos quedan todavía algunos puntos complicados o algo más difíciles. Es el caso de la entrada por la Avenida de la Memoria, un tráfico bastante lento. En el norte del Paseo de la Castellana, a esta hora afortunadamente podemos destacar que ha mejorado el tráfico, pero atentos porque cerca de este punto, el acceso por la M607, todavía el tráfico está siendo bastante difícil. Del interior, a destacar, la zona de los bulevares, así como también un tráfico algo más incómodo en puntos más céntricos, como el entorno de Cibeles o Atocha.
Echamos también un vistazo a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos tráfico intenso aún de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 a su paso por Móstoles y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades de salida en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca. Además, en la ronda de circunvalación M40 encontramos densidad circulatoria en la zona de recintos feriales y en Valdemarín en dirección a 1, en Coslada sentido a 2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna en dirección a la A6. Retenciones también en la M50, en Leganés hacia la A42, Alcorcón y Majadahonda sentido A5 y Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, hoy llegaremos hasta los 18 grados en muchos puntos de la región, es decir, que nos espera otro día casi primaveral. Las temperaturas a esta hora vuelven a ser bajas, tenemos 3 grados en la sierra, 4 en la capital y 2 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro Águeda, Álvaro Nieto, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, en el tiempo de la tertulia de esta mañana. Saludamos a esta hora y se lo agradezco a Alejandro Fernández, que es presidente del PP en Cataluña. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Supongo que viene usted a Madrid el domingo, ¿no?
Sí, sí, ahí estaré, por supuesto.
¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que hay que hacer una manifestación así de repente en vez de ir al Parlamento y, por ejemplo, presentar una moción de censura?
Mire, vamos a ver, las mociones de censura se trabajan, hay que buscar alianzas y, como sabe usted, es una moción constructiva y hay que llegar a ese tipo de acuerdos. Por lo tanto, como dijo Pablo Casado, en ningún caso está descartada la moción. Por lo tanto, es perfectamente compatible los instrumentos parlamentarios con una manifestación, que en este caso creo que está plenamente justificada y además, permítame que lo diga de manera coloquial, es que a la gente se lo pide el cuerpo, se lo está pidiendo el cuerpo. Lo hemos notado entre nuestras bases, que después de lo que está ocurriendo, pues que querían manifestar a través de una manifestación, valga la redundancia, pues esa indignación que les provoca lo que está haciendo Pedro Sánchez.
¿Hasta qué punto, y permítame también que le pregunte, se sienten ustedes el PP presionados por la existencia de Vox para convocar ese tipo de manifestaciones, que da la impresión de que ustedes han ido antes de que Vox hiciera algo así?
Bien, yo le puedo asegurar que el Partido Popular es un partido de las instituciones, lo sabe todo el mundo, es un partido de gobierno y es un partido que donde desarrolla mejor su política, pues es garantizando el bienestar, y es un partido centrado, y es un partido moderado, y es un partido que tiene una historia detrás, porque tiene algunas sombras, pero sobre todo tiene las páginas más brillantes de la historia de España, y lo digo con toda la humildad, pero es que lo pienso así realmente. Pero también es un partido que históricamente, pues cuando ha habido situaciones de crisis, pues ha tomado la iniciativa. No es un partido que se pase el día en las manifestaciones, por supuesto, eso lo sabe todo el mundo, pero puntualmente y ante hechos graves lo ha hecho en otras etapas de la historia y hoy lo hace, y no tiene absolutamente nada que ver con Vox ni tiene que ver con ninguna otra formación política.
Dígame, el presidente de su partido ha dicho que la agenda que estamos viviendo y viendo en Cataluña es la de ETA, la de las mesas en paralelo a las instituciones, que el nacionalismo se alía con la izquierda complejada. ¿Por qué están subiendo ustedes el tono y por qué la comparación?
Mire, yo, a falta de otras virtudes, le puedo asegurar que tengo buena memoria. Y, mire, si usted hace memoria, recordará que en Perpiñán se pactaron algunas cosas. Se pactó, por ejemplo, que en el año 2014, y además se puso fecha, esto lo anunció Carol Rovira, no me lo invento yo, no hago de pájaro de mal agüero, ni gesticulo, ni nada, lo dijo él, que en el año 2014 se haría un referéndum en Cataluña. Se hizo el primer simulacro, el del 9N. Se pactó también una estrategia separatista para lo que hasta aquel momento había sido un nacionalismo con más o menos dificultades, pero integrado en el pacto constitucional. A cambio, ETA dejaba de matar en Cataluña, además explícitamente en Cataluña. Ese fue el acuerdo al que se llegó. Y si miramos desde el año 2003, que se produjo aquel pacto en Perpiñán, lo que ha ido ocurriendo, pues parece ser que se cumplieron los términos del acuerdo. En el año 2014 se hizo un pacto y el nacionalismo catalán inició una estrategia de ruptura con España, sustituyendo el papel que había desarrollado el nacionalismo vasco hasta aquel momento. Eso es así. Por lo tanto, yo no acabo de entender por qué tanto escándalo ante una evidencia tan palmaria.
Dígame, las enmiendas que está presentando Esquerra o el PDeCAT hoy en el Congreso de los Diputados son de quita y pon. ¿La figura del relator ha convencido al independentismo? ¿Usted cree que los presupuestos saldrán adelante y, por lo tanto, continuará la legislatura? ¿O en qué momento estamos, a su juicio, por lo que usted sabe?
No lo sé porque desconozco el detalle de las negociaciones, que fíjese usted hasta qué punto. Con la cuestión del relator no hay que preguntarse para qué sirve, porque esa figura no sirve para nada. Estamos hablando de una negociación presupuestaria. ¿Cuándo en la historia una negociación presupuestaria entre una comunidad autónoma o un Länder o quien sea, o un cantón suizo con un gobierno nacional ha necesitado de una figura de esa naturaleza? Jamás. Y fíjese que el separatismo no está hablando ni de carreteras, ni está hablando de inversiones, ni... No, es que no les interesa ese tema. Lo que les interesa es esa figura precisamente por tres razones, que es la pregunta adecuada, es el por qué. Sí. Primero, porque lo ha exigido Puigdemont desde Waterloo, eso ya indica el problema. Dos, para generar la sensación ante la opinión pública internacional que estamos ante una suerte de conflicto entre Palestina e Israel, que necesita de mediadores. Y tercero, para establecer una equidistancia entre dos estados, como si fueran dos estados, España y Cataluña. O sea, el mero hecho de que el Pedro Sánchez, para una negociación presupuestaria, se plantee esta posibilidad es una mezquindad indescriptible, porque está rompiendo el pacto constitucional. Ahora bien, claro, las presiones que tienen ahora mismo son grandes y podrían intentar en estos días diluir esa figura, ¿no? Y que finalmente Waterloo, que es quien manda, la política catalana está secuestrada desde Waterloo, decidiera que con esa figura no tienen suficiente y en consecuencia no hubiera pacto presupuestario. No lo sé, lo veremos en las próximas horas.
Le agradezco su tiempo, Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña. Gracias por atender la llamada de Onda Madrid esta mañana de viernes.
Un placer, como siempre, y un abrazo muy fuerte.
Adiós. Inés Arrimadas es la líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional de Ciudadanos. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Usted cree que las enmiendas son de quita y pon y que aquí ya está todo organizado entre el gobierno y los independentistas, o tiene usted dudas?
Yo lo que veo es que las enmiendas no tienen nada que ver con el presupuesto. Y aquí los partidos independentistas están jugando a un juego que no tiene nada que ver con el que está haciendo el señor Pedro Sánchez. Y parece mentira que o no se entere de lo que hay o es que no tenga escrúpulos ningunos para seguir en Moncloa. Aquí el problema es que los independentistas, el presupuesto de España les da igual. O sea, los autónomos, las ayudas a las familias, las inversiones, todo esto a ellos les da absolutamente igual. Ellos, mientras tengan ellos y sus relacionados y sus enchufados un sueldecito, eso les da absolutamente igual. Lo que quieren es ir avanzando en el camino de la ruptura de España, que es su única obsesión y su único objetivo, no solo político, sino vital. Entonces, aquí ellos están haciendo cualquier cosa que a largo plazo les sirva para su objetivo. Y este tema del largo plazo es muy importante, porque los independentistas están pensando en una estrategia a largo plazo, que es la que llevan haciendo décadas, que es de destruir España, de tener cada vez más herramientas para romperla, que es de tener cada vez pues la educación que vaya pues adoctrinando, los medios de comunicación que sean maquinarias de propaganda absoluta separatista. Aquí se han equivocado siempre el PP y el PSOE, porque han pactado siempre con ellos, han cedido, han mirado para otro lado mientras se violaban los derechos de los catalanes no independentistas, pero ya con Sánchez lo que tenemos ya es un descaro y una desfachatez ya absoluta, porque es que el señor Sánchez no es que esté pensando a largo plazo, ¿no? Es que está pensando para la semana que viene y en su libro, nunca mejor dicho, ¿no? Lo de su libro, que además su libro habla de manual de resistencia. Uh-huh. Este señor está viendo cómo resiste en Moncloa. Uh-huh. Y yo, de verdad, como catalana independentista y como partido más votado de Cataluña, les digo que nos sentimos absolutamente abandonados y humillados por este señor, y que hay que sacarle cuanto antes de Moncloa a votos, porque nos está vendiendo por un plato de lentejas. Uh-huh. Es que nos está vendiendo por simplemente aguantar unos meses más en Moncloa, y es indignante.
Por lo tanto, no le están engañando, en todo caso se estaría dejando engañar.
Bueno, yo creo que es más bien un tema de no tener escrúpulos para estar en Moncloa. Este señor hace un año y medio decía que no había habido rebelión. Ay, perdón, que sí que había habido rebelión. Uh-huh. Y ahora purga a un abogado del Estado por mantener el cargo de rebelión. Este señor hacía un año decía que no, que eso era impensable, de mediadores, y ahora les cede y les pone un mediador. Este señor hace un año decía que no iba a pactar con independentistas y solamente está pactando con independentistas y populistas. Es decir, yo creo que más es un tema de resistencia dentro de Moncloa, de atrincherarse dentro de Moncloa y de no tener ningún tipo de escrúpulos. Uh-huh. Aquí el problema es que somos millones de personas las que estamos en Cataluña. Uh-huh. Estamos dando la cara por la justicia, por la democracia, por las instituciones españolas, por nuestra Constitución. Y no solo nosotros, sino jueces, fiscales, policías, funcionarios, mucha gente valiente significándose en nuestro partido y en otros partidos constitucionalistas, para que ahora venga este señor y les dé al separatismo lo que quiere. El tema del mediador es muy importante porque, insisto, el separatismo juega a largo plazo,
sí,
en hacer daño a largo plazo, y Sánchez a la semana que viene. Y esto del mediador a nivel internacional da la idea de que Cataluña y España son dos cosas diferentes, de que hay un conflicto entre Cataluña y España, cosa que no es cierta, y esto lo quiero decir en Onda Madrid, ¿no? O sea, no hay un conflicto entre Cataluña y España. Hmm. Yo soy catalana, de hecho hemos ganado las elecciones en Cataluña, y yo no tengo ningún conflicto con el resto de españoles. Yo tengo un conflicto con Torra, con quien nos llama bestias taradas, con quien viola nuestros derechos, se salta la Constitución. Y luego, por último, el mediador da una idea de que España realmente no es una democracia consolidada y que necesita como un supervisor en las negociaciones. Por tanto, es un gol por toda la escuadra y Sánchez es un auténtico irresponsable, y por eso llamo a todo el mundo, por favor, lanzo desde aquí, desde Cataluña, un SOS constitucionalista. Necesitamos ayuda también del resto de españoles, porque este señor Sánchez nos ha abandonado absolutamente, y por eso el domingo estaremos en Colón, pues para que nos escuche.